SER Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Dicen que no hay robo pequeño cuando la historia es buena, así que hoy en Grandes y Pequeños Robos de la Historia vamos a cruzar el Atlántico para viajar a Argentina a una calurosa tarde de enero de 2006. En los próximos minutos vamos a revivir uno de los golpes más creativos, teatrales y cinematográficos de las últimas décadas. Estamos hablando del robo al banco Río de Acassuso. Y como en toda buena historia, nada fue exactamente lo que parecía. Con nosotros saben que siempre contamos con el periodista especializado en sucesos y el mejor divulgador en historias de robos, Enrique Figueredo, para guiarnos por atracos tan ingeniosos que parecen ficción, pero que no lo son. Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ponernos en situación. Llévanos a ese 13 de enero. ¿Qué pasaba dentro del banco cuando todo empezó?
Bueno, en principio todo parecía estar normal, los clientes estaban haciendo la cola en las diferentes ventanillas, una época en la que los sucursales del banco, de los bancos todavía tenían muchas ventanillas. Uh-huh. A las 12:30, unos tipos disfrazados, uno iba trajeado, el otro iba con una bata blanca como si fuera médico o técnico de un laboratorio, algo parecido, otro sí, con un chaleco de operario, etcétera. En fin, los disfraces que muchas veces nos tienen ya acostumbrados nuestros grandes ladrones. Ese grupo de personas entran en el banco y al poco sacan sus armas de fuego y gritan el ya famoso "esto es un atraco, todos al suelo". Y efectivamente, amedrentando a la clientela, todo el mundo acabó en el suelo. Se hacen muy rápidamente con todo el dinero que había en las ventanillas y en las cajas de los mostradores, pero una vez logrado el dinero, no parecen tener prisa. Este ya es un primer dato inquietante.
Enrique, ¿qué estaba pasando dentro del banco en esos primeros minutos del atraco?
Mira, lo más importante es que la alarma que conectaba directamente con la policía fue activada. Había un hombre armado dentro de un búnker. En algunas fuentes periodísticas y policiales argentinas dicen que era un policía dentro del búnker. Me parece extraño que hubiera un policía dentro de un búnker de seguridad dentro del banco. En todo caso, era una persona armada que tenía a su disposición todos los monitores de videovigilancia. Y enseguida se dio cuenta de que, claro, hombres armados esgrimiendo pistolas y escopetas al aire, pues estaba tratando de un robo y enseguida activó la alarma. El resto estaban obviamente desconectadas porque era un momento en que se estaba atendiendo al público. Quiero decir, la reapertura de retardo de ciertas puertas, etcétera, estaba todo en marcha. Ellos ya lo sabían.
¿Y cuando se da la alarma, los cacos no intentan escapar de inmediato?
Pues no. Y ahí empieza y ahí continúa esa especie de extrañeza de que se lo estaban tomando con cierta parsimonia. Algo raro estaba pasando. Algunos de los atracadores ya inicialmente desaparecen de escena y sabemos que bajan al sótano. Mientras, el que un poco parecía que llevaba la voz cantante, al que se le conoció, se llamó el hombre del traje gris, ya tiene también sus resonancias musicales y cinematográficas, como decíamos al principio, es el que amenaza al vigilante del búnker con que si no sale matará a una de las rehenes que tiene en su poder. En fin, como la alarma ya está dada, se entendió muy fácilmente que el hombre depusiera su actitud, porque su principal función ya la había cumplido.
Ya la había hecho, sí.
Claro. Salió del habitáculo, le quitaron la pistola. Aquí esto es muy curioso, porque le quitan la pistola, le quitan el cargador y le devuelven el arma. Esto luego llamó mucho la atención. Es decir, ya no servía para nada, era, como dicen ellos, un puro fierro, pero ahí estaba, ¿no? Y mientras todo eso ocurre, en la calle ya se estaba llenando de policías. Pero los ladrones parecían y seguían estando muy tranquilos, hasta el punto de que incluso celebraron un cumpleaños durante el secuestro.
¿Cómo que celebraron un cumpleaños? ¿En pleno atraco?
Sí, sí, ella parece surrealista, pero fue así, ¿eh? Una de las rehenes, y esto está súper contrastado, estaba llorando desconsoladamente. El hombre del traje gris, ¿eh?, le preguntó que qué le pasaba y ella respondió compungida que era su cumpleaños. Entonces los atracadores que vigilaban a los rehenes, pues nada, se agruparon un poquito y le cantaron el cumpleaños feliz. Fue exactamente así.
Sí, una sí, escena, sí, sí. Decía surrealista, efectivamente, surrealista, porque recordemos, mientras tanto, la alarma está activada, la policía ya tenía rodeada, imagino, la sucursal. ¿Cómo se establece la comunicación con los atracadores?
Bueno, en esto ya fueron muy habilidosos. Utilizaron el mecanismo de comunicación en una especie de teléfono interno que tenía el vigilante que conectaba con la policía. Es el hombre del traje gris, el que toma el control de la negociación con la policía. Él iba ganando tiempo y amenazaba con empezar a matar rehenes, un clásico, por otro lado, sí, si intentaban un asalto policial a la fuerza. Él asegura que todo irá bien, incluso va dejando salir poco a poco a algunos de los rehenes, entre ellos el vigilante de seguridad, que lo primero que hace es decir que le han devuelto el arma. Cuando lo vieron que ya iba armado, les pareció, en fin, sorprendente. En fin, en ese contexto de negociaciones, de voy dejando uno, ahora dejo al otro, y una señora embarazada, en fin, el tiempo pasaba y hacia más o menos las 3 de la tarde pidieron pizzas y refrescos para ellos y para los rehenes, con lo que parecía que aquello se iba a alargar más, aunque el hombre del traje gris prometía que, bueno, que si, en fin, que si podían comer algo, que quizás luego se entregarían. Había ahí un poquito de confusión. Y la policía sí accedió, lo que pasa que al final las pizzas tardaron muchísimo.
No es la primera vez que en la entrega de comida se usa pues como momento para intervenir. No sé si en este caso también lo plantearon.
Sí, había, como te puedes imaginar, un gabinete de crisis donde se debatió, se barajó la posibilidad, pero por el momento se descartó. La verdad es que cuando llegaron las pizzas, después de las casi, en fin, casi 2 horas después, la situación se complicó. ¿Por qué? Mira, pese a la insistencia del policía negociador, que dejó las pizzas muy cerca de la puerta, el hombre del traje gris no salió a recogerlas. El policía, que luego se hizo, bueno, en fin, se hizo como muy famoso en la Argentina porque concedió muchas entrevistas, etcétera, etcétera, insistió varias veces, ya tienen aquí las pizzas, salgan, no sé qué tal, pero nadie respondió. Cundieron los nervios en el gabinete de crisis. Imagínate. En ese momento ya se plantea muy seriamente la posibilidad de hacer un asalto y finalmente a las 19 horas los equipos especiales de la policía argentina irrumpen en la sucursal.
O sea, después de haber perdido el contacto, se decide a las 7 que entre la policía, y claro, la pregunta es qué se encontraron, si hubo un tiroteo, si intentaron escapar, ¿qué pasó dentro, Enrique?
Pues mira, no pasó ni una cosa ni la otra, no hubo ni tiroteo ni hubo un intento de camuflarse entre las personas secuestradas. Los 4 atracadores, podría decirse que se esfumaron como fantomas, si nos permitimos utilizar este referente. Solo quedaban los rehenes, como os podéis imaginar, tirados en el suelo, atemorizados, sin moverse, a pesar de haber perdido de vista a sus captores, hacía bastante rato. Pero claro, en esos momentos el miedo te inmoviliza. Claro. La policía registró la sucursal y al bajar al sótano ya encontró sobre una tela en el suelo, esto es muy llamativo, todas las armas de los atracadores expuestas como si hubiera un mantelito, de un trapo de cocina, algo parecido, y ahí las escopetas y las pistolas. ¿Qué? Resultaron ser réplicas y en algunos casos incluso juguetes. Eran del hijo de uno de los atracadores.
Eran falsas.
Falsas en el mejor de los casos, porque en otras eran auténticamente de plástico. Pero no solo eso. La situación se corona además con una nota manuscrita.
¿Y qué decía en la nota?
Es que son la monda estos. Decía la nota, a ver si lo leo bien. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores.
Madre mía.
Tiene un punto como artístico y es normal porque luego se supo que uno de los... El ideólogo de todo esto era un artista plástico que hacía, que pintaba ahí cosas, hay unas figuraciones, sobre todo muy estimulado por la marihuana, que era lo que más le gustaba en la vida. En fin.
O sea, entran a plena luz del día, una vez se ha activado la alarma, con armas en algunos casos de juguete.
Sí,
y luego
hijo de uno
y encima
de ellos.
Se permiten esta nota.
Sí, sí. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Pero bueno, Sastre, ahí no caben las sorpresas. Enseguida la policía descubre que en la zona de las cajas de seguridad había un montón de ellas abiertas y vacías, tiradas por el suelo. Ahora sabemos que de las 408 cajas de seguridad, abrieron 147. La toma de rehenes había sido solo un señuelo más, igual que los 300.000 dólares robados inmediatamente en las ventanillas. En realidad, no se trataba de un robo rápido, de entramos, salimos y nos llevamos el botín, sino en realidad se llamaba de un robo con butrón.
O sea,
robo a través del...
El del butrón, claro. Que mientras estaban arriba negociando, la cosa estaba en lo que estaba pasando abajo.
Sí, esto es lo que hicieron, fue que en vez de hacer un agujero para entrar en la cámara acorazada, hicieron un agujero para salir. Os voy a dar más datos. Yeah. Mientras el hombre del traje gris negociaba con la policía, en la sala de archivos del sótano, habían movido un archivador y habían golpeado en un punto estratégico un tabique, que inmediatamente cedió y apareció por el agujero otro miembro de la banda, como si fuera un cuco, ¿no? De repente, del otro lado ya son 5, ya no son 4 los que intervienen en el robo. La historia es que habían empezado a hacer, hacía un año aproximadamente, a construir un túnel de unos 15 metros de longitud que conectaba esa sala de archivos con un colector fluvial subterráneo que pasaba por debajo de la calle Perú, que era donde estaba ubicado el banco. Claro. A través de aquel boquete, como le dicen ellos, que habían abierto en la sala de archivos, pues nada, llenaron, pues entraron las herramientas, en fin, todo lo necesario, y por allí salieron ellos y se llevaron el botín, que dicen que más o menos debía pesar todo lo que llevaban de botín unos 300 kilos.
¿Y cómo sacas 300 kilos? ¿Cómo logras escapar con esa carga?
Bueno, lo tenían todo muy planeado y había hasta sistemas de poleas que en fin, que les ayudó a transportarlo. Al final del túnel, de estos 15 metros, abajo de todo, en las aguas casi, yo diría, fecales, les esperaba dos lanchas neumáticas. Sí, sí.
Es que son de película. Los robos que traes, Figueredo, son todos de película.
Bueno, navegaron 14 manzanas por el subsuelo hasta alcanzar una tapa de cloaca que ya tenían absolutamente localizada, sobre la que, ya en la superficie, otro miembro de la banda había estacionado una furgoneta, una bundy, como le llaman ellos, una furgoneta con una escotilla en el suelo. De tal manera que con poleas y sin que nadie pudiera verles desde el exterior, pues fueron subiendo pues los hombres, el botín, y huyeron. Mientras la policía, probablemente por la hora que se calcula que ellos estaban haciendo, digamos, el traslado desde la lancha hasta la furgoneta, llevaban por lo menos ya una hora de ventaja sobre la policía, que en ese momento debía estar debatiendo todavía si asaltaban el banco o no. Es tremendo.
Oye, no te he preguntado todavía de cuánto dinero estamos hablando.
Ya me ha extrañado, pero hoy lo he dejado deliberadamente hasta el final. Bueno, primero voy a contar la inversión que se calcula que hicieron para llevar a cabo primero.
Claro, porque todo esto tiene un despliegue, claro.
Claro. Se calcula que entre 60.000 y 100.000 dólares se gastaron en herramientas, lanchas, comunicaciones y un motor fuera borda para una, porque engancharon las dos lanchas una a la otra, como abarloadas, y utilizaron un motor, pero el motor al principio no funcionó. Compraron uno de segunda mano que iba muy mal, y hasta que no pasaron tres o cuatro manzanas que empezaron a remar, no arrancó. En fin, se invirtieron 100.000 dólares y el botín se calcula que se elevaba hasta los 25 millones de dólares. Pero vamos a lo mismo. Primero, la cifra nunca se ha dado definitivamente y solo se recuperaron 2.200.000 dólares tras los arrestos. Ninguno de los miembros de la banda, que se hicieron célebres en Argentina, han confesado jamás a cuánto ascendía el botín del Banco Río de la localidad de Acasuso.
El nuevo robo de película que nos ha traído esta semana Enrique Figueredo, que tiene muchos componentes que podrían pertenecer a una historia de ficción, pero que no, que esto pasó de verdad. Enrique, gracias.
Ha sido un placer. Y efectivamente, hay una película argentina que recoge la historia.
¿Ves? Es que es de película.
Está cantado.
Adiós, Enrique.
Adiós, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.